trabajado, porque tú nos haces descansar, Señor. Porque mayor eres tú que estás en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Y esto es un privilegio inmensurable, es un privilegio que no podemos explicar con nuestras palabras, Señor. Pero que el gozo que está en nuestros corazones testifica a todo el que esté a nuestro alrededor, Señor, de que ha valido la pena servirte, Señor, de que ha valido la pena, Señor, confiar en ti, Señor, porque tú que eres nuestro Redentor estás vivo, Señor. Tú que eres nuestro Redentor estás vivo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás vivo, Señor, y hemos confiado ciegamente en ti porque sabemos en quién hemos creído, Señor, en el nombre de Jesús. Así que te entregamos a ti nuestra vida, nuestra salud, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestras finanzas y todo, sabiendo que tú en todo nos das la victoria, Señor. Sabiendo que tú en todo nos das la victoria, pero sobre todo este privilegio, Señor, que tenemos de saber que esto no se acaba aquí, que esto es solamente el comienzo, que tú has venido y has enviado a tu Hijo unigénito para que se sacrifique, para que tengamos vida eterna. Así que esto es solamente el preludio, Señor, de un concierto infinito que tú tienes para nosotros, perfecto, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aprovecho y me presento delante de ti, Señor, y te pido, Señor, que tú me utilices como tú quieras, Señor. Que tú pases un filtro, Señor, en mi boca, para que no salga ni una sola palabra que no esté de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad, Señor. Pasa un carbón encendido por mis labios, Señor. Utilízame como tú quieras, Señor. Y que tu Espíritu Santo sea el que transforme los corazones, el que toque los corazones, el que reconforte los corazones que vinieron con una necesidad y se vayan con el doble de lo que pensaron que iban a recibir. En el nombre poderoso de Jesús. Bien, gracias y paz. El título de la charla de hoy es Confía. Es cortito el título. Confía. Simplemente. Para eso yo quisiera que por favor me acompañen al Salmo 37, verso 5, en la página 580. Salmo 37, verso 5, en la página 580. El título de esta charla yo lo tenía hace unos días. No la había podido preparar, pero sí tenía en mi corazón este título corto, pero contundente. A raíz de que no hace mucho tiempo en mi vida se presentaron situaciones muy difíciles, juntas, varias, que de verdad que fueron realmente intimidantes. Desde la partida a destiempo de mi madre, hasta una estafa importante en mi compañía, traición de personas que uno había retribuido incluso más allá de lo justo. Y arriba de eso, mi cuerpo se enfermó. O sea que en cierto sentido yo me sentía con el juego como un poco trancado, me sentía sofocado y en mi parte humana me llegué a preocupar y me llegué a abrumar con todo y el conocimiento que hemos recibido de su palabra. Hay un momento que uno como hombre hasta sucumbe. Y si grandes hombres de Dios llegaron a sentirse así, como David, como Josafat, como Abraham, cuánto más uno que es un simple servidor del Señor y un ser humano común y corriente. Entonces nunca se me va a olvidar que llegué a la casa un poco abrumado, se me veía en la cara, y mi hijo vino y me dijo: papi, confía. Y en ese momento tan doloroso, mi hijo me predicó que muchas veces, a veces uno se preocupa por los hijos y uno entiende, oye, ¿estará en la cosa o no estará en la cosa? Y a veces uno cree que no están, pero están más que de lo que uno se imagina. Amén. Así que por eso es que nosotros tenemos que estar confiados y tranquilos y saber que Dios tiene cuidado de nuestros hijos. Y esa palabra ha sido sembrada y esa palabra da un fruto especial a su debido tiempo. Y esa palabra, fíjense cómo benefició en un momento particular donde yo mismo necesitaba que me lo dijeran, y qué cosa más grande que haya venido de los labios de mi hijo. ¿Me entienden? No me sentí mal en lo absoluto, porque era un momento muy difícil. Entonces de ahí nace este título, que lo tenía hace bastante tiempo, pero no había podido esquematizar la charla. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a este Salmo y leemos, dice lo siguiente: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Es un verso corto, pero es un verso contundente. Es una instrucción que el Señor le dio a su pueblo, incluso en el antiguo pacto, no en el nuevo pacto. O sea que imagínense ustedes cuánto más el Señor desea actuar en nuestras vidas, estando ya nosotros en el nuevo pacto. Muchísimo más. Por eso muchas veces me gusta mencionar versos del Antiguo Testamento, porque es un espejo. Y ahora, en este momento, es potenciado a una elevadísima potencia en relación a lo que era antes. Amén. Entonces, aquí vemos cuatro cosas muy importantes en ese versículo tan cortito. Que lo primero es encomendar, que es entregar, depositar, como vino doña Ivania con su nietecito y su familia, a depositarlo. Encomienda al Señor. Después dice tu camino. ¿Y qué significa tu camino aquí en el original? Es tu vida completa. Tu vida completa. Tu familia, tus hijos, tu finanza, tus negocios, tu profesión, tu carrera, tu matrimonio. Todo lo que tenga que ver con tu vida en general. Y después dice que confíes en Él. Que confíes en el Señor. Y dice que si tú entonces haces eso, el Señor actuará. Obrará a tu favor. Entonces, ¿quiénes quieren aquí que el Señor obre a su favor? Entonces tenemos que hacer, primero, encomendar toda nuestra vida, el entregársela, depositar, confiar en Él. Y entonces después Él va a actuar a nuestro favor. Es algo sencillo, pero es algo poderoso. Por eso que la palabra de Dios dice que aún el más torpe no se va a extraviar. No se va a extraviar. Hay otra versión que dice: encomienda a Jehová todos tus caminos. Confía en Él y Él hará. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Que te va a dar la victoria. Te va a dar la victoria siempre. Aunque la situación sea difícil, aunque la situación sea complicada. En Proverbios 3, del 5 al 6, en la página 658, un poquito más adelante ahí mismo, Proverbios capítulo 3, verso del 5 al 6, dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Fíjense la coherencia y la relación perfecta que guardan este proverbio con ese salmo. Muy similar. Lo primero, confía en Él sinceramente, con todo tu corazón, sin reservas. Es que, Señor, yo te confío a ti mi salvación. Es sorprendente cómo las personas pueden tener la capacidad de estar seguros de que están salvos. Sin embargo, se atormentan y se amedrentan con una situación de salud, con una situación de financiera o con un problema cotidiano del mundo. Sin embargo, tienen esa seguridad de fe de que han sido salvos. Entonces, realmente tienen una fe que va más allá, porque la salvación es lo más grande. La salvación es algo incluso que nosotros comprobaremos en el día de nuestra graduación, que va a ser cuando nosotros partamos con el Señor. Porque los que estamos en el Señor no morimos, nosotros partimos con el Señor. Amén. Porque hay vida eterna El Señor lo ha prometido, el Señor lo ha establecido aquí en su palabra, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces, sencillamente, nosotros tenemos que confiar sinceramente, porque si confiamos que el Señor ha salvado nuestra alma, y que en el día que nos llegue el momento de la graduación, cuando Él diga, no cuando el enemigo diga, cuando Él diga, en el tiempo perfecto de Él, cuando Él entienda, y tenemos una seguridad y una convicción de que nuestra alma irá con Él al cielo, a ese mundo perfecto que Él tiene preparado, una morada celestial perfecta que Él mismo preparó cuidadosamente para ti, para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuánto más fe nosotros deberíamos de tener y más confianza en las cosas cotidianas, en lo financiero, en las cuestiones laborales que puedan surgir en el día a día? Sin embargo, fíjese cómo el enemigo nos engaña. Tenemos muchas veces más seguridad en esa salvación, que es lo más grande. Pero el Señor no quiere que eso se detenga ahí, porque el Señor murió por ti, no solamente para salvarte y darte vida eterna, sino para redimirte completamente de la maldición de la ley, que era pobreza, enfermedad y muerte. O sea, que es un paquete que va más allá de que, ok, ya es demasiado suficiente, ya es de que mi alma sea salva. No, el Señor también te quiere prosperar financieramente aquí. El Señor también quiere sanar tu cuerpo aquí, porque allá no se necesita la salud, allá no existe la enfermedad, ni el dolor, ni el llanto, ni el sufrimiento. Allá todo es perfecto. Amén. Entonces aquí es que nosotros necesitamos confiar. Entonces este otro verso dice claramente: confía en Él sinceramente de todo tu corazón, no con reserva, no con, no, sí, mira, para la salvación yo sí creo, pero para las finanzas, mira, mi familia de generación en generación, desde que llegó aquí hace 1000 años, ha pasado crujía, entonces es difícil. O mira, mi familia de manera congénita tiene tal dolencia, todos sufrimos de tal cosa. Mi amigo, pero la palabra de Dios dice que por sus heridas nosotros fuimos sanados. Cualquier maldición ha sido rota desde el mismo momento que usted le entrega su vida a Jesucristo. Dice que todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, sin reserva, todas son hechas nuevas. Eso es un milagro, eso es algo que sucede únicamente con el poder de la resurrección, con el poder de la redención de Jesucristo. El que antes estuvo muerto y ahora vive para siempre, el único y verdadero Dios. Después todos los otros dioses, con minúsculas y letras bien pequeñitas, todos tienen una tumba y están los huesos ahí, todos. Porque no son dioses, son personas, seres humanos comunes y corrientes como tú y como yo. Pero el único que desafió la muerte y la venció como un hombre fue Jesucristo, para que nosotros a través de Él tuviéramos esa vida eterna y esa redención completa, y pudiéramos tener confianza total en Él y poder venir confiadamente delante de Él y entregarle todo nuestro camino. Confía en Él sinceramente, sin reserva. No en ti ni en tu inteligencia, como sigue diciendo. O sea, no en tu razonamiento. Que muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos con situaciones difíciles, nosotros queremos calcular cómo será que se me va a resolver el problema. Y el Señor te está diciendo, no se te ocurra ni siquiera pensar en eso. Nada más confía de todo corazón. No importa que esté todo al revés, yo te voy a dar la victoria. O sea, que no te apoyes en tu inteligencia, en tu razonamiento, en tu limitado conocimiento mental, porque Dios, creador del cielo y el universo entero, no lo podemos encerrar en nuestros conceptos humanos ilimitados. Y sigue diciendo, pon al Señor ante todo, en todas las áreas de tu vida. Cuando dice reconócelo en todos tus caminos, es que pongas al Señor ante todo, en todo lo que tenga que ver con tu vida. No solamente sobre la base de tus principios, y de tu moral cristiana basada sobre los principios bíblicos y sobre el honrar al Señor día a día, sino también saber que si el Señor está de tu lado, ¿quién está en contra tuya? Que si el Señor está contigo, ¿quién puede estar en contra tuya? ¿Quién te va a hacer daño si el Señor está contigo? Si mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y por último, y Él obrará a tu favor, ayudándote en todas las áreas de tu vida. Donde dice, y Él allanará tus sendas. Él va a acomodar tu camino. Él va a quitar los obstáculos de tu camino. Y lo que deje va a ser un escalón para tú subir más alto. Nosotros no somos religiosos. Nosotros no somos fariseos de los nuevos tiempos, que creemos en que el Señor anda con un látigo dándonos latigazos y que no ha pasado tal o cual cosa porque el Señor quiere disciplinarnos y quiere azotarnos. Eso ya nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. El Señor lo que simplemente te está preparando para la bendición tan grande que viene a tu vida. Y el Señor va a allanar ese camino. Y el Señor, cuando deje una piedra, es porque Él quiere que tú la uses de escalón para subir más alto. No para que tropieces. Amén. No para castigarte. No para demostrarte que tú tienes que recurrir a Él arrastrándote. No, porque Él te ha hecho más que un vencedor. Nosotros somos nación santa, linaje escogido. Eso es un privilegio muy grande, que lo vamos a ver en detalle en un momentito. Hay otra versión que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia inteligencia. Ahora bien, vamos a ver cuál es el significado secular, normal, de la palabra confiar en un diccionario común y corriente. Y es encargar algo a alguien o ponerlo bajo su cuidado. Encargarle algo a alguien y ponerlo bajo su cuidado. El significado bíblico de la palabra confiar en estas dos porciones que vimos en el Salmo y en los Proverbios es atreverse, ser osado y actuar porque estás respaldado. ¿Pero respaldado por quién estamos? Por el Señor. Respaldado por el Redentor. Respaldado por el que vino a morir por cada uno de nuestros pecados y derramó hasta la última gota de sangre, no solo para que tuviéramos salvación y vida eterna, sino para que tuviéramos salud y tuviéramos prosperidad y fuéramos exitosos en todo lo que nosotros emprendamos. Dice incluso que todo lo que nosotros tocamos prospera. Todo lo que nosotros tocamos prospera. Y que el Señor siempre, siempre se excede. El Señor siempre nos da muchísimo más abundantemente de lo que pedimos o creemos. Él quiere siempre ir más allá. Pero nosotros muchas veces somos los que no se lo permitimos a Él. Porque sencillamente no llegamos a entregarle todo y a poner todo bajo su cuidado. Sino que lo hacemos con reserva. Decimos, no, sí, esto sí yo se lo puedo entregar al Señor, pero esto realmente no. Y el Señor quiere que tú le entregues todo a Él. Y entonces, Él va a actuar. Él va a actuar. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo quiere actuar en tu vida, en esa situación que tú puedes estar atravesando ahora mismo. De salud, de dolencia, de conflicto con relaciones difíciles. En tu matrimonio, en tu trabajo, en tu negocio, en tu finanza, en todo. El Señor quiere actuar con ese mismo poder que Él abrió el Mar Rojo. Con ese mismo poder Él quiere darte la victoria. Pero Él necesita que tú confíes y le entregues todo sin reserva, de todo corazón. Amén. Amén. Así que es, el significado bíblico es actuar porque estás respaldado. Ustedes han oído una expresión a veces, cuando hay una persona que llega de repente a los sitios, que es medio, se pasa de contento, y dice, oh, pero ¿y con quién este cuenta? ¿Verdad que sí? ¿Y con quién este cuenta? Incluso las personas de antes aquí, cuando se veían en problemas y dificultades, si tenían ciertas relaciones a niveles altos, lo que sea. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Ya eso como que ha mermado un poco. Pero cuando yo estaba pequeñito, yo siempre en las discusiones veía, ¿usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe quién es usted? Usted es hijo del Dios Altísimo. Usted es hijo del Dios Altísimo. Y usted es más que un vencedor, como dice tu palabra. Más que un vencedor, más que un conquistador. Así que usted está respaldado. Así que no es embuste, no es mentira. Como decía, ¿usted sabe quién soy yo? Amedrentando, que tiene un tío de un tío de un tío de un tío que es general. Y general de verdad, porque estudió en una academia en Europa o en Estados Unidos, en un Spain o no sé dónde. O sea, que no es un general de papeles, sino de verdad, entrenado para la guerra. Entonces, sin embargo, esa persona se siente respaldado porque un tío de un tío de un tío de un tío es general. Pero sin embargo, muchas veces nosotros no nos sentimos respaldados y el Señor, el Rey de Reyes, el Creador del cielo y de la tierra, te está diciendo, yo soy el que te respaldo, yo soy el que estoy detrás de ti, yo soy el que te cuido, yo soy el que te bendigo, yo soy el que te prospero y yo soy el que te sano. ¿Me están entendiendo? Así que yo recuerdo que en ese momento de dolor, porque fue un momento de dolor muy grande, donde yo mismo no entendía, yo mismo decía, pero Señor, yo trato de servirte y trato de ayudar lo más que yo puedo, hasta aquí en la iglesia, a veces sin tiempo ni siquiera de hacer ciertas cosas, y mira cómo me ha pasado toda esta situación. Y de repente el Señor me dijo, pero ¿cuál situación? Si yo sigo estando en el mismo sitio, yo sigo estando disponible para ti. Yo sigo respaldándote completamente. Y las circunstancias no determinan en lo absoluto que yo me haya movido de mi trono. Yo estoy aquí y te voy a dar la victoria una vez más. Así como se la di a Abraham, así como se la di a Isaac, a Jacob, a David, a Jonatán, a Gedeón y a todos esos. Así mismo el Señor te la va a dar a ti. Entonces recuerdo que en oración le dije, Señor, perdóname. Porque dudé, porque me preocupé. Porque la preocupación es pecado, la ansiedad, preocuparse. Y le dije, gracias Señor, porque tú me has hecho más que un vencedor. Porque tú me has dado un nombre nuevo, que es en vez de un vencido, un vencedor. Y más que un conquistador. Y me ha prosperado y me ha sanado. Esos son los nombres míos. Y arriba de todo, como si fuera poco, el rubito de mamá Sara. Así que ¿a dónde va el enemigo a querer hacerme nada a mí? ¿Me están entendiendo? Entonces cada vez que viene esa situación a mi vida, yo me acuerdo de eso. Señor, yo soy más que un vencedor. Soy prosperado, soy bendecido, soy sanado. Y como si fuera poco, el rubito de mamá Sara. Entonces, ¿qué es lo que viene el enemigo a querer molestarme a mí o a mi familia? Si no tiene autoridad de nada, porque el Señor que está en mí es el que lo puede todo. Y me está respaldando. ¿Me están entendiendo? Entonces eso es como una persona que llega a un sitio privado y saben que es un miembro recurrente de ahí, le abren el acceso, la puerta de acceso y entra. Y le voy a hacer una anécdota jocosa. El Señor es tan grande, porque entiendo que son cosas espirituales, que yo no sé por qué, pero no hay una puerta de acceso que a mí no me la abran, aunque yo no sea miembro de nada. Todas me la abren. Incluso hay algo muy jocoso. Una persona en particular nos invitó a comer a un sitio que era con membresía. Ah, sí, no hay problema, tú adelante. Yo llegué un poquito primero y entré. Y a la persona que era miembro del sitio lo pararon. Deme su carnet, deme su todo y su cosa. Y, ¿dónde tú estás? No, yo estoy sentado en el restaurante esperándote. Pero, ¿cómo va a ser si yo soy de aquí miembro y me tienen aquí parado revisándome? ¿Cómo tú pudiste entrar? Yo estoy respaldado, mi amigo. En una cosa insignificante, algo que no tiene el más mínimo sentido, no tiene, porque si no soy miembro, no soy miembro y punto. A mí eso son cosas triviales, cosas irrelevantes. Pero es algo muy jocoso, mi hijo se ríe. Anoche mismo estábamos en un sitio parecido. Andábamos con unos amiguitos, llevándole a su casa, mira, tú verás. Nada más le tengo que hacer así al tipo. Es un hijo del Dios Altísimo, mi amigo, estoy respaldado. Hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y rubito de mamá Sara. ¿Me están entendiendo? Entonces, es así mismo, usted se tiene que sentir, donde quiera que usted vaya, y en el momento que usted esté enfrentando situaciones difíciles, situaciones dolorosas. Porque aunque sean situaciones difíciles y situaciones dolorosas, el Señor no se ha movido de su santo templo, de su trono el Señor no se ha movido. Y lo que te está diciendo, ¿pero acaso mi brazo se ha acortado? ¿Pero acaso yo me he hecho, con esta dificultad momentánea tuya, yo me he hecho más débil? Yo sigo siendo el mismo Dios, el que abrió el mar rojo, el que hizo ese sacrificio y envió ese poder de resurrección para que nosotros tuviéramos esta vida que tenemos, aún dentro de este mundo lleno de dificultades. Porque esto es un asunto, óigame bien, esta confianza que le estoy hablando de un principio es un privilegio para los que están en el Señor. Esto no es un tema ni mental, ni metafísico, ni motivacional, ni nada. ¿Ok? Esto es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Y esto es algo que nosotros podemos contar porque estamos respaldados por Él. Amén. Entonces sí podemos decir, ¿usted sabe quién soy yo? Sí, hijo del Dios Altísimo, acabe de dejarme pasar. O al enemigo, ¿usted sabe quién soy yo? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que tú podrás traer lo que sea. Y al final el Señor siempre va a obrar a mi favor y me va a dar la victoria. Amén. Entonces, nos hemos dado cuenta de algo muy importante. Y es que cuando nosotros estamos respaldados por Dios, nosotros estamos teniendo fe. Y la fe únicamente viene de Dios. La fe no viene de otras cosas. La fe la creó Dios únicamente. El mundo ha querido decir, no, ten fe en que si yo qué cosa, ten fe en que... La fe nada más se puede tener en Dios, en más nadie. La fe no se puede tener en circunstancias. La fe no se puede tener en países, y mucho menos si están gobernados por políticos. Y menos lo de estos lares. ¿Me están entendiendo? La fe únicamente se puede tener en Dios, en el que nunca te va a fallar. Porque de la única manera que tú puedes confiar en alguien es si esa persona, si ese alguien es confiable. Y el único que va a permanecer fiel siempre a nosotros es el Señor. Nosotros mismos, con todos nuestros defectos, muchas veces no permanecemos fiel. Pero el Señor sí permanece fiel siempre, por los siglos de los siglos. Así que Él es confiable para que nosotros permanezcamos confiados en Él ciegamente. Entonces nosotros vemos claramente como la confianza y la fe son cosas distintas, pero van de la mano, se complementan una a otra. ¿Por qué? Porque la confianza es una actitud de nuestro corazón, es una actitud, es una decisión de nuestra mente, de nuestra alma. Es una actitud que nosotros la demostramos aquí en el ramo físico, que está respaldada... ¿Por quién? Por Dios, por nuestra fe, por lo que nosotros creemos en Él. Sin embargo, la fe es una convicción interna de lo profundo de nuestro corazón, del ramo espiritual. Y esta la da Dios directamente a cada uno de nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice que Él da una medida de fe a cada uno de nosotros. Incluso, nosotros podemos ver en ese mismo verso que es una medida de fe distinta que le da a cada quien. Dice incluso que nadie se vaya a vanagloriar, que todo el mundo tenga un concepto humilde y sencillo, independientemente de la medida de fe de que el Señor le haya dado a cada uno de nosotros. Esa medida de fe es dada a nosotros cuando nosotros venimos a los caminos del Señor y el Señor te da esa medida de fe. Pero no importa que el Señor le haya dado una medida de fe más grande a ese o aquel o lo que sea, porque el Señor también establece en su palabra que si tú tuvieras fe del tamaño de un granito de mostaza, que literalmente si lo hubiera traído, es así. No puedo ni siquiera abrir los dedos porque se cae. Es literalmente como si fuera un granito de arena gruesa. Eso es una semillita de mostaza. Y dice la palabra que si tú tuvieras fe en el Señor del tamaño de esa semillita de mostaza, tú le vas a poder decir a cualquier montaña que se te interponga en el camino, quítate y échate en el mar y la montaña te va a obedecer. ¿Me están entendiendo? Entonces, sencillamente, nosotros no necesitamos tener una fe grandota. Basta con una fe chiquitita, pero que esa fe esté basada y fundamentada en Jesucristo, en este sacrificio redentor, inmensurable y poderoso que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. En Hebreos 11:1, no tienen que ir ahí, pero lo pueden apuntar. Hebreos 11:1, en la página 1260, está la definición bíblica de lo que significa fe. Y dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La garantía de lo bueno que se espera en Dios. Eso no es en el aire que se tiene la fe. No, yo tengo fe de que... No, la fe no se tiene así. La fe se tiene en el único, en el Creador del cielo y de la tierra. Así que la fe es la garantía de lo bueno, porque en Dios todo es bendición. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces en el Señor todo es bendición. Así que la garantía de lo bueno que se espera, no de lo malo que se espera. Porque el que vino a robar, a matar y a destruir es el enemigo. Y usted no tiene fe en el enemigo. Ya eso sería temor, lo contrario. Y eso no es de Dios. Así que la fe es la garantía de lo bueno que se espera de parte de Dios. La certeza de lo bueno y de todas esas bendiciones espirituales que el Señor tiene dispuestas para mí, aunque yo no la vea en este momento, pero que después la voy a ver. Si confío, la voy a ver. Porque ya el Señor la dispuso ahí, en el ramo espiritual para nosotros. Ahí mismito un poquito más adelante, en Hebreos 11:6, no tienen que ir ahí, en la misma página 1260, dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Así que si nosotros no tenemos fe, realmente no estamos agradando al Señor. Así que es esencial. Fíjense cómo esto es únicamente un privilegio para los que están en los caminos del Señor. Cuando usted entra a estos caminos, le entrega su corazón al Señor, ya el Señor le dio esa medida de fe. Esa medida de fe confía plenamente en el Señor, de que aunque usted no vea nada, el Señor le va a dar la victoria. Amén. Entonces nosotros debemos de adoptar una actitud de confianza. ¿Por qué? Porque está respaldada por esa fe. Una confianza en Dios, en nuestro día a día, en nuestro caminar, en nuestras diligencias cotidianas, en nuestro negocio, en nuestras finanzas, desde lo más trivial hasta lo más importante, desde la decisión más simple hasta la decisión más compleja. Nosotros debemos de confiar en el Señor día a día, porque esto es un privilegio del cual tenemos derecho al ser hijo de Dios, porque estamos respaldados, vuelvo y le digo, estamos respaldados. Somos herederos y coherederos de la promesa. Incluso Él dice que nosotros somos herederos de esa misma bendición que le dio al pueblo de Israel, Abraham. Nosotros, los gentiles, somos herederos también de esa promesa, de esa bendición. Somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Y si usted sigue leyendo, lo puede leer en su casa, ese Hebreos 11, ese es como una especie de salón de la fama de los hombres de fe. Y usted va a ver todas las grandes cosas que hicieron, desde Abraham, desde David, desde Gedeón. Y yo sé que si el Señor hubiera puesto todos ahí, no se acaba nunca el libro de Hebreos. Pero sin embargo nosotros podemos ver claramente cómo han habido ejemplos de fe, como Jonatán incluso, que aunque había un ejército completo de hombres que no necesariamente tenían... se sentían respaldados, porque esto no es cuestión de sentimiento, no tenían fe en el Señor, él y su escudero decidieron pasar al otro lado y pasar por un peñasco y por un barranco. Y ellos mismos solo dijeron: pero es que si Dios está con nosotros, no necesitamos ese ejército que está ahí. Vamos a cruzar nosotros dos solamente, que para el Señor no es difícil salvar con muchos o con pocos. Entonces así mismo el Señor te está diciendo en el día de hoy, que no es difícil para Él darte la victoria en esa situación con los poquitos recursos que tú puedas tener. Nosotros generalmente esperamos que las situaciones sean ideales para emprender algo. Esperamos que las situaciones sean ideales para nosotros tomar una decisión X. Pero el Señor te está diciendo únicamente que Él está ahí y Él te está respaldando. Y eso es lo único que tú tienes que hacer, confiar y actuar. Amén. Y así mismo como hizo con Jonatán, que él solo con su escudero pasaron a ese otro lado y en un peñasco en declive fueron subiendo y eliminaron a más de 20 hombres. Que geográficamente pelear así era una locura, era un suicidio prácticamente. Sin embargo, eso detonó que el ejército enemigo entero cogiera un miedo tremendo y después terminaron matándose unos a otros. Cuando se vino a enterar el otro ejército, que era donde estaba Saúl y los demás, ya habían eliminado a una cantidad enorme, porque el Señor los estaba respaldando. El Señor no nos va a quedar mal. El Señor no te va a quedar mal. El Señor no te ha traído hasta aquí para abandonarte. El Señor te ha traído hasta aquí para darte la victoria una vez más. Amén. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Hubo un hombre muy importante en el Antiguo Testamento que se llamaba Habacuc. Y ese hombre pasó por un momento muy serio de la historia de Israel en ese momento. Y la situación era tan dolorosa. Pero sin embargo, él levantó los ojos al Señor y dijo, yo sé en quién he confiado. Y aunque no haya vacas en los corrales, aunque esté todo destruyéndose, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque yo sé en quién he confiado. Amén. Así que esa debe de ser la actitud de nosotros cuando nosotros estamos en medio de situaciones como la que tuvo Habacuc en ese momento, donde todo se estaba desmoronando literalmente, donde tú ves que hay... tienes una pérdida importante física de un ser querido, que tú entiendes que fue a destiempo, que tú entiendes quizá que fue de una manera cruel, donde tuviste dificultades de otro tipo, donde se aglomeraron diferentes situaciones difíciles, aún en ese momento tú puedes levantarte como Habacuc y decir, aunque esté todo desbaratándose a mi alrededor, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque yo sé en quién yo he confiado. Y una vez más veré la victoria en mi vida. Amén. Una vez más. Así que el Señor es confiable y lo que promete, lo cumple. Lo que promete, lo cumple. Y si nosotros vamos a Hebreos, no tienen que ir, pero lo pueden apuntar. Hebreos 10:23, en la página 1260, está cerquita de donde estábamos ahorita. Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Fiel es el que hizo la promesa. Si el Señor te hizo esa promesa, Él la va a cumplir. Hay otra versión que dice, fiel es el que prometió, el cual también hará. El que prometió, el cual también hará. El Señor lo va a hacer. ¿Cuándo? A su debido tiempo. En el tiempo de Él. En el tiempo perfecto. En el tiempo perfecto. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es mantenernos firmes, confiados en nuestro mismo discurso de fe. Cuando habla de profesión, habla de confesión, de cuál es nuestra palabra, qué es lo que está saliendo de nuestro corazón. De nuestro corazón tiene que salir esa actitud de fe, esa actitud de que yo estoy cimentado sobre la roca, esa actitud de que yo estoy respaldado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que tiene que haber una coherencia. No es que usted niegue de repente la situación, porque Josafá reconoció que venía un montón de gente y hasta se asustó, pero dijo, pero Señor, en ti confiamos, en ti, a ti recurrimos sabiendo que tú nos vas a dar la victoria. Y así sucedió y así va a suceder en tu vida también, porque Él te está diciendo que Él es fiel para respaldar todas sus promesas. Así que si nosotros hacemos esto y mantenemos ese discurso de fe, las palabras, ese verso que va a pasar a ser en vez del que le leí ahorita, va a decir, porque fiel fue el que prometió, el cual también hizo y trajo a la realidad todo lo que me había prometido. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Fiel es el que prometió. Si Él lo hizo con los demás, también lo va a hacer contigo. También lo va a hacer conmigo. Si ustedes se fijan, cuando el Señor le dio esa promesa a Abraham, Abraham teniendo esa dificultad tan grande de no poder tener descendencia porque su esposa era estéril, volvió el enemigo y repitió ese mismo problemita, lo repitió con su hijo Isaac. Su esposa también era estéril. Porque el enemigo quiere repetir el mismo patrón siempre. El enemigo no es muy creativo, si ustedes se fijan. No se conformó con hacerlo con Isaac, que también venció como Abraham y terminó teniendo su hijo, sino que también lo hizo con Jacob, el hijo de Isaac. Entonces el enemigo es insistente y el enemigo va a querer seguir insistiendo para desanimarte, para que tú tires la toalla, para que tú te rindas. Pero si Abraham no lo hizo, si después Isaac tampoco lo hizo y vio la victoria, si tampoco Jacob se rindió y también vio la victoria, así mismo tú y tu familia van a ver la victoria en tu vida. Amén. Así mismo el Señor lo va a hacer con tu vida. Esos hombres pasaron por las mismas vicisitudes que nosotros pasamos, que nosotros estamos viviendo ahora mismo, por las mismas incertidumbres, por el mismo dolor que nosotros hemos experimentado. A veces nosotros pensamos que quizá nada más somos nosotros los que estamos experimentando dolor. Y mira qué bien están todos los otros. No, la Biblia dice que estas mismas cosas acontecen a todos alrededor del mundo. Pero simplemente el Señor lo que hace es fortalecernos, hacernos más fuertes, para que estemos preparados cada vez más para recibir las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. No es para castigarnos, ni para darnos latigazos, es para prepararnos, para estar más firmes y más fuertes, como esas matas de palma, preparadas para el siguiente huracán, y no se van a caer, porque el Señor la ha fortalecido con esa tormenta que pasó antes. ¿Me están entendiendo? Así mismo pasó con José. Usted dirá, un muchacho con una vida intachable, un muchacho con una vida íntegra desde pequeñito, pero con un sueño en su corazón de que quería hacer algo especial para el Señor. Y como era el hijo menor, que sobre todo en esa época se tenía muy baja estima, pero sin embargo vemos que incluso en el mismo Viejo Testamento el Señor se plació de glorificarse en los hijos menores. Fíjense cómo David también lo tenían al menos. Fíjense cómo el mismo papá le presentó a todos y dijo, no, pero que falta uno. Ay, pero es verdad, hay uno, pero él es el chiquito, el que cuida las ovejitas. Pues ese era el que el Señor tenía preparado. Porque el Señor no menosprecia a nadie, el Señor mira tu corazón. Muchas veces nosotros mismos somos los que nos menospreciamos a nosotros mismos. Y nosotros entendemos que de repente el Señor no puede hacer nada con nosotros. Pero sin embargo el Señor lo que quiere precisamente es utilizar ese tipo de personas. Porque ese tipo de personas son los que más confían en el Señor. Porque ellos saben que en ellos mismos no lo pueden hacer. Y eso es lo que busca el Señor. Hombres y mujeres que entiendan que en ellos mismos no son autosuficientes, que tienen que ser codependientes del Señor, porque solo no lo pueden hacer, porque fuera del Señor no lo pueden hacer, pero en el Señor lo pueden hacer todo. Amén. Eso es lo que el Señor está buscando. Ese tipo de persona es la que el Señor está buscando. Así que no se sienta mal si usted se siente muchas veces, pero yo no tengo la capacidad de hacer tal o cual cosa. Yo siempre le preguntaba al Señor, Señor, pero ¿por qué tú me has puesto aquí a predicar? ¿Por qué que mamá Sara se ha acogido con este tema si yo no tengo capacidad para hacerlo? Y el Señor me dijo ahí mismo, precisamente, porque tú sabes que no tienes capacidad para hacerlo. Entonces yo lo voy a hacer. ¿Me están entendiendo? Entonces así es que el Señor obra. Así es que el Señor obra. Humanamente yo no tengo capacidad. Las personas que me conocen a mí desde pequeño, yo soy el tipo más tímido del mundo, humanamente hablando. Desde el punto de vista humano, fuera del Señor, el más inseguro de todos ustedes quizás. Pero de repente el Señor hace esta sátira para mi misma vida y me pone a esto y dice, Señor, pero es que no tiene sentido. Exacto, no tiene sentido, pero es que en mí todo es posible. Y como yo mismo sé que yo no tengo la capacidad humana de hacerlo yo mismo, con mi talento humano o mi potencial humano, entonces el Señor se glorifica y lo hace. Simplemente porque esto es del Señor. ¿Me están entendiendo? Entonces así mismo nosotros tenemos que saber en cada situación que se nos presente en nuestras vidas que el enemigo no se está metiendo con un pedazo de carne. El enemigo se está metiendo con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El enemigo se está metiendo con una persona que tiene una membresía del cielo, que tiene una membresía de la Nueva Jerusalén, que tiene una membresía de la vida eterna y vida en abundancia que el Señor ha prometido, que tiene una membresía de ser hecho hijo de Dios y llamado hijo de Dios. Ya no solamente creación de Dios, como en el Antiguo Testamento, sino hijo de Dios, heredero y coheredero en Cristo. ¿Me están entendiendo? Entonces, eso mismo que Dios hizo con esos hombres que confiaron en Él, Él lo quiere hacer con nosotros. Pero hay cuatro cosas que tenemos que tener muy presentes. La primera es que debemos de mantener la confianza en Dios aunque las circunstancias sean opuestas. Así mismo como lo mantuvo, por ejemplo, el mismo David en Gilgal, cuando se llevaron incluso a sus esposas, a sus hijos y a sus hijas, y se llevaron todas sus posesiones. Que incluso el mismo David, siendo lo que era, se echó a llorar como un niño de 5 años. Todos estaban esos hombres ahí llorando como niños, gritaron, dicen. Pero sin embargo, después cobraron ánimo y volvieron otra vez a confiar y a adoptar esa actitud de confianza. Y el Señor le dio la victoria. No solamente le devolvió todo íntegramente, sin que le hicieran daño a ninguna de sus esposas, ni a sus hijos, ni a sus hijas. Recuperaron el botín de ellos y recuperaron también todas las posesiones del enemigo. Eso es lo que hace el Señor, te da al final el doble de todo lo que tú tenías antes de la situación difícil. ¿Me entienden? El Señor te da al final el doble, como se lo dio a Job. Entonces, cuando se presenta la dificultad, lo que nosotros queremos es que el Señor se lleve la dificultad rápido, que se lleve la adversidad de inmediato. Señor, llévatelo. Pero el Señor lo que quiere es glorificarse en medio de eso y darte la victoria en medio de eso. Entonces, viva ese momento con expectativa, confiado y con una fe ciega de que el Señor te va a dar la victoria una vez más. No quiera que el Señor pase esa página rápido, no. Yo voy a ver de qué manera el Señor se va a glorificar, porque yo estoy respaldado. Yo tengo esta membresía y me abren ese palo a donde quiera que yo vaya. Ese control de acceso sube solo, porque yo sé en quién yo he confiado. ¿Me entienden? Él cambia las circunstancias de manera sobrenatural. El mismo escenario lo puede tornar al revés, de una manera que usted jamás se imaginó con su mente limitada. Si permanecemos confiados en medio de esa situación difícil. Entonces no trate de adivinar ni descifrar cómo Él lo va a resolver. Solo confía y Él hará. Solo confía y Él hará. Cuando nosotros nos mantenemos haciendo lo que el Señor dice que debemos hacer, honrándolo, confiando en Él, manteniéndonos firmes en Él y en sus promesas, entonces Él va a venir y Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Me están entendiendo? Entonces nosotros muchas veces queremos hacer lo que nosotros no podemos hacer. Eso es del Señor. El Señor simplemente te ha dicho, mantente confiado en mí. Como esa anécdota que le hice de las dos ranitas que cayeron en una olla de leche hirviendo. Hubo una que dijo, no, pero yo voy a dejar de nadar y me voy a dejar morir, porque aquí no vamos a morir calcinados. Y el otro siguió confiando y siguió pedaleando y siguió pataleando hasta que esa misma leche se convirtió en cuajada, se convirtió en mantequilla y fue lo suficientemente sólida para poder saltar fuera de ella. Asimismo el Señor quiere hacer con tu vida. Que tú sigas, ¿qué es lo único que tú vas a hacer? Lo que tú puedes hacer. ¿Qué es lo que tú puedes hacer en el medio de situaciones complicadas? Confiar y tener fe y saber que el Señor te va a dar la victoria aunque todo se vea al revés. Y tú sigues pataleando, aunque tú veas que el agua sigue siendo líquida y la leche sigue siendo líquida, pero va a llegar un momento, si tú sigues haciendo tu parte, si tú sigues haciendo lo que tienes que hacer, que entonces va a venir el Señor y va a hacer lo que tú no puedes hacer y va a convertir esa circunstancia en una posibilidad para que tú puedas vencer. Entonces ahí es que se convierte esa leche en cuajada, en mantequilla, y la ranita puede saltar fuera de esa olla y se salva, mientras que la otra, que perdió la confianza y la fe y la perseverancia, sucumbió, se rindió antes de tiempo. El Señor no quiere que nosotros nos rindamos. Y para terminar, en el Salmo 27:13, en la página 574, y con esto termino, en el Salmo 27, en la página 574, 27 verso 13, dice lo siguiente: pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Cuando nosotros nos mantenemos confiados en el Señor, con una fe innegociable, el Señor ha prometido que esas bendiciones nosotros las vamos a ver aquí, en esta tierra de los vivientes. No como dicen muchos religiosos, que nosotros venimos aquí a la vida a sufrir vituperios, a sufrir necesidades financieras, a ser sufridos. Ya el que tenía que ser sufrido vino, sufrió, pagó el precio para que nosotros fuéramos redimidos y lo que fuéramos en Él fuéramos bendecidos, prosperados, sanados y exitosos. Ya Él pagó el precio. No quiere usted volver a pagar un precio que ya fue pagado y que nosotros no podemos pagar. Es imposible. Ya el Señor lo hizo por usted. Amén. Así que en pocas palabras aquí dice, he de ver la bondad de Dios aquí, en esta tierra de los vivientes, aquí, en este mundo. He de ver la bondad de Dios en esta misma circunstancia de salud que tú estás atravesando. He de ver la bondad de Dios en esta situación financiera que tú estás atravesando. He de ver la bondad de Dios en tus compañías, en tus negocios, en tus planes, en tu propósito. He de ver la bondad de Dios aquí en este país donde el Señor nos ha plantado. Aquí he de ver la bondad de Dios. Mientras estemos aquí respirando, vamos a ver la bondad de Dios. Vamos a ver la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ver como así mismo, como el Señor le dio la victoria a Abraham, a Isaac y a Jacob, así mismo te la dará a ti, a tu familia, a tus hijos y a tus seres queridos. Amén. Así que tu confianza no descanse nunca en lo que se ve, ni en las circunstancias del momento actual, sino en las promesas que el Señor ha reservado para ti, el cual es fiel y también hará y traerá a la realidad todas esas promesas en tu vida a su debido tiempo. Así que a Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén.